Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y bienvenido a Escápate. Saludos de Urbano Canal y de todos los que hacemos este programa. Esperamos que nos acompañes hoy un rato en el viaje y que te escapes con nosotros. Lo mismo y lo primero pasa por la actualidad y hoy tenemos que lamentar una nueva víctima a causa de la enfermedad del ébola. La hermana Chantal Pascalín, misionera de la Inmaculada Concepción, 7 años de misiones en Liberia, ha fallecido en el Hospital San José de Monrovia a causa del brote de ébola. Hace 7 días, la hermana Chantal llamaba nuestra atención en COPE sobre la dramática situación que estaban viviendo y pedía ayuda para el padre Miguel Pajares.
Queremos salir de aquí porque especialmente el hermano Pajares Miguel es mayor. Estamos pidiendo al gobierno español, el gobierno que puede tener piedad de nosotros, que nos saque de aquí.
El pasado miércoles, el Ministerio de Sanidad ponía en marcha la repatriación con protocolo de máxima seguridad del padre Miguel Pajares, que aterrizaba en la base militar de Torrejón de Ardoz y está actualmente en el Hospital Carlos III de Madrid recuperándose. Así nos contaba él mismo cómo se encuentra.
Tengo fiebre y tengo somnolencia, me duermo, estoy medio dormido siempre, no tengo apetito para nada y hay también bastante dolor articular, sobre todo las articulaciones de la cadera y rodilla están como muy afectadas.
Por el momento, la hermana Juliana, que acompañaba al padre Miguel Pajares, se encuentra estable, sin fiebre y sin síntomas de padecer la enfermedad.
Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Estás en la compañía de Escápate y tenemos muchas cosas más que contarte. Enseguida nos vamos a acercar a vivir de cerca el Festival del Cante de las Minas y hacer algunos viajes imposibles con la ayuda del escritor David Zurdo. Quédate con nosotros. Como te decíamos, esto se llama Escápate y lo hacemos para ti. Nos gusta saber que estás ahí al otro lado. Para ello tenemos varias fórmulas para ponerte en contacto con nosotros. ¿Cuáles son esas vías, José Luis Espinosa?
Buenas tardes, Urbano. Pues los oyentes pueden hacernos llegar sus opiniones por correo electrónico a la dirección escapate@cope.es. Y además tenemos un teléfono gratuito que es el 950-60-06.
950-60-06. Además estamos en las redes sociales donde podéis hacernos llegar vuestras preguntas, sugerencias, dudas, opiniones, quejas, etcétera. ¿Cómo se puede hacer esto, Andrea Benito?
Hola, Urbano. Pues ya sabes que tenéis todos nuestros contenidos en Facebook. Ahí somos facebook.com/escapatecope. Y en Twitter también nos puedes encontrar. Ahí somos @escapatecope. Si estás tomando algo, trabajando o en la playa, escríbenos y nos lo cuentas.
Además, hoy podéis utilizar todos estos cauces para responder a nuestra pregunta del día. ¿Cuál es la pregunta, José Luis?
Pues hoy en Escápate preguntamos que ¿cuál es tu plan perfecto para unas vacaciones?
Una buena compañía, en plan solo en casa, con la familia, con los amigotes, playa, montaña, museos. Cuéntanos, ¿cuál es tu plan favorito? ¿Cuál es tu plan perfecto para estas vacaciones? Nuestros planes pasan por irnos ya al Festival del Cante de las Minas. Hasta allí nos lleva nuestra compañera de COPE Murcia, María Ángeles Martínez.
¡Ay, al trabajo del minero!
Ya ha arrancado el Festival Internacional del Cante de las Minas, y es que es una de las citas más atractivas del calendario flamenco de nuestro país. Desde el pasado jueves, la Unión se viste de flamenca y trae a estas tierras artistas como Estrella Morente, Miguel Poveda, Sara Varas y Carmen Linares, entre otros. Las ilusiones, esperanzas y responsabilidades por mantener esta nueva edición en la cúspide del panorama flamenco internacional se vieron reflejadas en el pregón. un certamen que no olvida sus raíces mineras y lo recuerda con orgullo, no solamente por el festival, sino por el corazón de la tierra y en definitiva el corazón de todos aquellos que mantienen vivo este espectáculo. Lo que era una antigua función se ha transformado en el Festival Internacional del Cante de las Minas, que congrega, entre otras cosas, la Cátedra de Flamencología, el Museo del Cante o la Escuela de Arte. Así lo expresaba en su emotivo pregón el periodista Luis del Olmo.
Hoy, la ciudad de La Unión es la capital mundial del flamenco, en todos sus estilos y formas. Y aquel antiguo certamen es hoy un festival internacional, avalado por una fundación, y congrega en su entorno la Cátedra de Flamencología, el Museo del Cante de las Minas, la Escuela de Arte Flamenco, las jornadas culturales y audaces proyectos de internacionalización.
Otro gran personaje público que no dejó escapar esta cita fue el famoso Pepe Rodríguez, jurado de Masterchef, que con satisfacción declaró para COPE que se siente muy afortunado de recibir el premio Gastronomía que ayer le otorgaron. Para este prestigioso cocinero, el mejor menú es el acompañado por un buen vino.
Pues no te diría platos concretos, te diría que te pasaríamos una noche muy buena, con muy buenos vinos, con buena comida, con buen momento, porque el flamenco invita a todo eso, a estar un momento desinhibido y a un momento de alegría y de jolgorio, y estaríamos a altas horas de la mañana, con lo cual habría que hacer recena.
Y ayer pudimos ver en concierto a Miguel Poveda, ganador ya de la Lámpara Minera, y esta noche actuará el Niño Josele junto al Ballet Flamenco del Cante de las Minas. Recordar que a partir del próximo miércoles comienzan los concursos de baile, cante y toque.
Triana, Triana, qué bonita está Triana.
Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Cuando llegan estas fechas nos ponemos flamencos y el cuerpo nos pide acercarnos a La Unión, en Murcia, a vivir el evento más importante para el cante jondo, que celebra ya su edición número 54. Estrella Morente, Miguel Poveda, a quien escuchamos, Carmen Linares y Sara Vara son las estrellas de un festival que entregará su Lámpara Minera el próximo 16 de agosto, consagrando a buen seguro a una nueva figura del flamenco. Allí tenemos también al alcalde de La Unión, Francisco Bernabé. Francisco Bernabé, bienvenido a Escápate y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Urbano. Encantado de saludarle.
Encantados nosotros también de que estés con nosotros. Francisco, ¿qué puedes destacar de este festival, que supongo que llevas años viviéndolo, y qué puede aportarnos esta nueva edición número 54?
Pues infinidad de sorpresas. Ya he visitado los grandes del mundo del flamenco que vienen, pero tal vez el carácter multidisciplinar, multicultural que tiene el evento, yo creo que lo hace sumamente atractivo. La agenda cultural paralela, por ejemplo, con más de 200 actividades en las que tocamos todo, la gastronomía, hemos escuchado a Pepe de Masterchef y sí, tenemos lunes aquí que da costa, la tauromaquia, mañana viene Espartaco y tiene Pepín Liria, el miércoles tendremos a Javier Conde haciendo una tauromaquia flamenca, lidiando tres toros de Murube mientras su mujer Estrella Morente y Arcángel le cantan. El mundo de la moda con Juan Martín, la literatura, ayer tuvimos a Arturo Pérez Reverte, nada menos que con nosotros recogiendo el castillete de oro.
Efectivamente, habéis estado entregando castilletes de oro a gente pues de diversos ámbitos que en principio pues no están relacionados directamente con el flamenco, pero que sí son de la cultura y que viene a demostrarnos y a reivindicar que el flamenco forma parte muy importante de nuestra cultura.
Claro, bueno, pero es que tener en cuenta que nosotros lo enfocamos de la siguiente forma. Dentro de un par de horas, por ejemplo, tenemos a Fernando Trueba para darle también otro por su carrera cinematográfica. Premiamos a estas personalidades que se han destacado como embajadores de España en el mundo, que con su arte han llevado el nombre de España, el nombre de todo lo bueno de nuestra cultura, allí de nuestras fronteras, y con esa imagen ha ido siempre ligada a la del flamenco. Y por ese es el motivo por el cual entendemos que este reconocimiento es justo y merecido, porque en muchos lugares del mundo se ha empezado a hablar o a oír o a conocer el flamenco gracias a la labor de estas personalidades. Claro. Y entendemos que es un justo reconocimiento. Se sorprenden mucho, pero no, obviamente, muy halagados, siempre vienen encantados a recogerlo, porque bueno, es el galardón institucional más importante, pues el Festival de Flamenco, yo creo que sin falsa modestia, de referencia que existe en la actualidad.
Por supuesto, yo creo que a nivel europeo y por supuesto mundial, La Unión es una capital del flamenco en estos días, ¿no?
Y en eso está apuntamos, fíjate, que el 22, 23 y 24 de este mes, dentro de dos semanas, hacemos la primera edición del Cante de las Minas en Tokio.
Ajá,
no es broma, tenemos más de un centenar de artistas japoneses inscritos ya para participar en nuestros concursos de cante, de guitarra y de baile, y con el premio añadido de que los ganadores de Tokio se clasifican directamente para venir el año que viene a concursar a las fases finales de la Unión.
Caramba, es un aliciente importante para ellos, sin duda. O sea,
por supuesto, pero es que os puedo avanzar ya que a finales de octubre estamos en India, que América está sonando las puertas y otros gigantes asiáticos también nos van a recibir en breve. Hoy tenemos aquí al embajador de China, si eso sirve de referencia, pues a buen entendedor, pocas palabras bastan.
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y bueno, decíamos que eso, el próximo 16 de agosto, estáis hasta el 16 de agosto, que en el cual se entregará esa lámpara minera, que es un, bueno, es un galardón que ya supone un arranque de, o un pistoletazo a una carrera musical importante, porque estamos escuchando a Miguel Poveda, que nació de ahí. Entonces, ¿qué significa este, para todos los artistas del flamenco, qué significa este festival realmente y ese premio, ¿no?, de la lámpara minera que lo reciben, me imagino, como algo espectacular?
Ayer oí al último ganador de la lámpara minera decir que para un flamenco es el equivalente a obtener el premio Nobel para un científico. A otros les he escuchado decir que es el equivalente para un futbolista ganar la Copa del Mundo de Fútbol, el Mundial. Bueno, es el máximo trofeo, es el más reconocido, el más antiguo, el más respetado, el mejor dotado, el que abre todas las puertas para los grandes festivales, para los grandes circuitos flamencos. Indudablemente, pues aquí han salido, como bien dices, nombres como Miguel Poveda, Maite Martín, Vicente Amigo y Rey Galván, después de ganar el Abreón. Y lo más gracioso de esto no es quién ha ganado, sino quién se ha quedado en las puertas y no se ha llevado el trofeo. Por ejemplo, Carmen Linares, Enrique Morente, Diego El Cigar o Pitingo no lo han ganado. Fíjate tú, Urbano, hasta dónde llega la leyenda del cante de las minas.
Por eso está, vamos, el nivel es espectacular, desde luego. Me imagino que habrá artistas, para el que le guste el flamenco estos días, tiene que ser, pues eso, una gozada estar ahí en la Unión, ¿eh? Porque tiene que haber para descubrir artistas buenísimos.
Sí, sí. Bueno, viene gente de toda España, viene gente de toda Europa, de América, de Asia, hasta Australia tenemos asistentes todos los años. La Unión se transforma, una pequeña ciudad, apenas 20.000 habitantes, se transforma en un crisol de razas, lenguas, culturas, credos, religiones distintas, pero todos unidos por el amor común hacia el arte flamenco. Y verdaderamente es una delicia. Noche tras noche, más de 1.500 personas llenando a abarrotar el antiguo mercado público, disfrutando del mejor arte jondo. Y bueno, la verdad es que estamos contentos, muy cansados, muy estresados, pero muy felices de ver cómo todo va desarrollándose bien.
Se nota que hay emoción y que se vive ahí en el antiguo mercado momentos mágicos. Así que, Francisco Bernabé, alcalde de la Unión, un placer tenerte aquí con nosotros en Escápate y muchas gracias por estar con nosotros y compartir esa emoción por el flamenco con nosotros.
El placer siempre es mío, Urbano. Un placer y un abrazo muy fuerte a toda la buena gente de COPE. Buenas tardes.
Un fuerte abrazo, Francisco.
Gracias, adiós.
Que vaya muy bien el festival. Enseguida nos metemos ya en un mundo desconocido con destinos imposibles a los que nos va a llevar David Zurdo. Afternoon, 1990, the big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine. David Zurdo, bienvenido a Escápate, un placer tenerte de nuevo con nosotros aquí. Hacía tiempo que no nos veíamos.
Pues es verdad, hacía bastante tiempo que no nos veíamos, pero mira, lo que importa no es el tiempo que pase, sino el hecho de volver a ver.
David Zurdo, escritor y divulgador, ha sido colaborador de este programa en unas cuantas ocasiones y en las que hemos hablado pues de cosas a veces misteriosas, a veces con cierto halo científico, pero sobre todo que tienen un interés per se, ¿no?
Yo creo que siempre con algún tipo de enigma, ¿no? De misterio que lo rodea. Creo que es lo que al final pues más puede interesarnos, porque lo que no sabemos es lo que siempre nos gusta más intentar conocer.
Claro, claro. Bueno, pues hay un sinfín de sitios así especiales en el mundo y que vamos a, si te parece, vamos a ir repasando algunos. Algunos son del pasado, otros del presente. Es decir, algunos podremos ir a visitarlos y palparlos incluso, y otros no.
Otros no. No, y a veces no tiene, no, porque puede parecer que los del pasado son los que no podremos visitar. No, es al revés. Quizá los que no podemos visitar son los del
presente por otras causas. Sí. Así que, si te parece, vamos a empezar con uno que tiene un entorno mágico. O sea, la magia envuelve este sitio, que es el Stonehenge en sí. Gran Bretaña.
Sí, este monumento, que está formado por, bueno, Cromlech, se cree que es un monumento astronómico, porque los antiguos sí que se fijaban muchísimo en los ciclos del cielo, en esa maquinaria casi perfecta que los rodeaba y que tenía unos ciclos continuos, que eran muy estables, era algo que les sorprendía mucho, que fue lo que quizá llevó a los primeros seres humanos a pensar que había un orden superior al que ellos vivían, porque veían que había algo enorme, distante, por encima de ellos, que sí tenía esos ciclos. Y en Stonehenge, hace unos 4.000 años, pues los antiguos druidas construyeron posiblemente, bueno, ordenaron más bien construir con los pueblos este monumento megalítico que haya
siempre
quedado.
Queda ahí el enigma de cómo se ha podido construir eso con los medios de la época.
Sí,
es un poco lo que nos atañe a todos estos grandes construcciones de la antigüedad, ¿no?
Las piedras no pueden ser de la región, porque justamente donde está, en esta zona de Inglaterra, no hay ese tipo de piedra tan grande, ¿no?
Sí.
Con lo cual tuvieron que ser transportadas muchos kilómetros, que lo cual supone ya un problema para aquel momento en el que se supone que no conocían, por ejemplo, la rueda. Y luego, además, ya no solamente es el hecho de transportar una gran roca, sino levantarla y colocar, por eso decía,
encima,
un dintel, la piedra que va horizontal sobre otras dos colocadas. Y hay muchas teorías. Recientemente se han hecho experimentos, se hacen pruebas. Sabes que es muy habitual, ¿no?, que programas de televisión, sobre todo, intentan no tanto demostrar cómo se hizo, pero sí al menos buscar una fórmula que sea válida para lo que se hizo. Y se ha encontrado que mediante unos ingeniosísimos sistemas de contrapesos con madera, con simples planchas de madera, se podría haber construido. A veces quizá nuestro error, como hombres modernos, es pensar que los antiguos eran una especie de tontos.
Tontos no tenían nada, al revés. Por supuesto
caso,
que no.
Claro.
Y a veces pues el ingenio se sobreponía a esa falta de medios que nosotros tenemos ahora, y probablemente nuestro ingenio está más atrofiado que
más
el de
atrofiado
ellos.
Puede ser. Existe hasta la teoría psicológica de que los seres humanos de la actualidad tenemos menos, vamos a decir, chispa cerebral de media. Hablamos siempre, hombre, siempre ingenio.
Estoy convencido de ello, vamos.
No, pero sí. O sea, que es al contrario. Eran más listos ellos.
Estoy segurísimo de ello. Y además yo creo que teniendo en cuenta cómo es la disposición del terreno en Gran Bretaña, pues se puede haber utilizado como medio de transporte los ríos, los canales de agua, etcétera. Estoy convencido de que eso...
Bueno, zonas también de suaves lomas, quizá podrían haber construido algún tipo de una especie de trineos para el suelo, para transportar sobre esas tierras verdes, ¿no? Y a veces húmedas, ¿no?, que también reducen el rozamiento. Bueno, el hecho es que lo hicieron y ahí está,
y se puede visitar, y se puede incluso palpar ahí un poco la carga magnética que tiene ese lugar,
¿no? Lugares de poder que son los mismos para la humanidad a lo largo de los siglos, ¿no? Y que se han seguido utilizando. Las propias catedrales, por ejemplo, en Francia, están ubicadas en lugares que habían sido otros santuarios anteriores. Es decir, el ser humano siempre ha sentido que había una fuerza por encima de él.
Ajá.
La ha materializado espiritualmente de una manera distinta en cada época, ¿no?
Formas,
pero siempre es una constante que ahí está y que sobre todo, como decíamos hace un momento, pues tiene que ver mucho con los ciclos del cielo.
Claro. Y además esto es evidentemente tiene algo que ver con el sol, el Stonehenge.
Sí, las estaciones, el momento en el que ocurren los equinoccios, los solsticios, claro.
Exacto. Y es común al próximo sitio que vamos a visitar, que son las pirámides de Giza.
Sí, Giza es el lugar pues más famoso dentro de los enigmáticos del mundo. Es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que queda en pie, porque todas las demás se destruyeron. El Partenón no es en sí una de las siete maravillas del mundo antiguo, porque también está en pie, sino era la estatua de Zeus que estaba dentro, lo que se consideraba una de las siete, con lo cual el único que queda es las pirámides, la gran pirámide de Giza, ¿no? Y es cierto que a fecha de hoy no sabemos todavía, y no digo que no lo sepamos nosotros, quiero decir, no lo saben los arquitectos, ingenieros especializados en estructuras, cómo se pudieron construir. Cómo se pudieron construir, además, en el tiempo en que se tuvieron que hacer, en teoría unos 20 años.
Justo. En 20 años además se construyeron todas esas moles de rocas gigantescas.
Gigantescas.
Y claro, por supuesto, uno piensa, yo siempre pienso... cuando veo una cosa así, digo, ¿cuánta gente ha tenido que morir aquí para que esto lo podamos ver?
Es cierto, aunque no eran esclavos, ¿eh? los egipcios que participaron en la construcción eran ciudadanos.
Ciudadanos que
participaban.
Su condición era, digamos, de obreros,
¿no? Sí, pero lo hacían además porque para ellos el faraón, sabes que era una divinidad,
claro.
Y servirle era un orgullo, con lo cual, aunque se utilizaban látigos y todo esto, pero no era porque fuesen esclavos.
Sí, esa imagen era... que tenemos todos de las películas, de ahí los latigazos a la espalda, venga. Y
pero no era por esclavitud, sino por una cuestión de estímulo, ¿no? Un estímulo, claro, de una época...
un poco brutal.
Brutal totalmente, claro, ahora casi nos da risa, pero tuvo que ser... Pero sí que es verdad que, mira, por ejemplo, las mayores piedras que están colocadas en la pirámide de Keops, no existe a fecha de hoy una grúa lo suficientemente potente como para levantarlas, lo cual no quiere decir que no podamos construirla, pero sí nos da una idea de que cómo ellos, sin ese tipo de máquinas, no conocían las máquinas, no conocían la polea, no conocían nada de esto, pudieron mover la rueda tampoco los egipcios, ni siquiera el hierro. Con lo cual, ¿cómo pudieron mover estas rocas y colocarlas con esa precisión?
Efectivamente, es un tema que habría que investigar y del que hay investigaciones minuciosísimas, pero que todavía no han conseguido llegar a dar con la clave, porque hay muchos que opinan que había como un terraplén que se hizo desde el cual se iban colocando las piedras y luego ese terraplén desaparece.
Esa teoría, por ejemplo, está descartada porque yo recuerdo que hace poco entrevisté a un arquitecto español que, bueno, fue, por ejemplo, el diseñador de la Embajada de España en el Cairo, o sea, que conoce el país, ¿no? Y me contaba que la obra de la rampa, la hipotética rampa, era una obra aún más faraónica, valga la expresión,
aún más
en este caso,
imposible de hacer.
Claro,
¿no?
Más imposible de hacer que la propia pirámide.
Sí.
Y de la que además debería quedar algún vestigio porque, aunque hayan pasado miles de años, semejante rampa no la mueve el viento como si fuese, ¿sabes?, un poquito de arena en el desierto, sino que tenía que quedar algo de esa rampa.
Exacto. Otra de las cuestiones importantes, la esfinge. La esfinge es algo que realmente nos fascina a todos los que la podemos ver, ¿no?
Un misterio aún mayor que las pirámides, porque la esfinge está, vamos a decir, desgastada. Y hace unos años, algunos investigadores, estamos hablando siempre de arquitectos o del mundo de la ingeniería, les dio por estudiarla y vieron que tenía una erosión que claramente su causa era por el agua.
Ajá.
Claro, por el agua en el desierto, en medio de ese desierto.
Entonces no cuadraba, claro.
Solo cuadraba si nos remontamos a hace bastantes miles de años, cuando la región de esa parte del desierto, ¿no?, en Egipto, no era precisamente un desierto, sino todo lo contrario. Un vergel, un lugar con vegetación. El clima de la Tierra ha ido cambiando. O sea, aparte de por la acción del hombre, como
se está cambiando
ahora,
claro.
Sigue cambiando. A lo largo de los siglos y de los milenios ha tenido muchísimos cambios. Glaciaciones, lugares que ahora son desérticos o secos eran húmedos. Y este era el caso. Entonces, si imaginamos que esa erosión se debe a la acción del agua, pues la esfinge tiene tantos miles de años que
que asusta pensarlo.
Que asusta pensar. De hecho, los egipcios la llaman el padre del tiempo a la esfinge, por algo será.
Ese león con cara de mujer, ¿no?
Cara de mujer. Algunos dicen que puede ser la cara del faraón Kefren.
O del faraón Kefren.
Sí, bueno. Muy raro siempre. O sea, algo difícil de interpretar, la verdad.
Exactamente. También bajo el agua, precisamente, se sitúa. Ahí sí que no vamos a poder bajar, salvo que sea con neoprenos mediantes.
Sí.
Pero están las ruinas submarinas de Yonaguni.
Pues son unas ruinas que se descubrieron hace relativamente poco, en los 80. Fue por casualidad un submarinista japonés. Estaba en esta región del mar de China, al sur de las islas japonesas, relativamente cerca de Okinawa, y encontró unas formaciones bajo el agua, no a mucha profundidad, porque de hecho era un submarinista con botella, no llevaba ningún tipo de escafandra ni iba en un batiscafo. Se pensó en un principio que eran, con claridad, estructuras humanas, porque tienen ángulos rectos. Al ver las fotos se ve claramente que hay algo que parece labrado por el ser humano, pero también hay otros investigadores que creen que más bien pudieron ser formaciones geológicas naturales.
Que sean un poco antropomorfas, pero que no tengan la
acción del hombre. Tengan esa forma, que parecen grandes bloques, escaleras, tal, y que eso haya sido... Bueno, esto ya queda dentro del terreno de la interpretación, pero lo que sí que es cierto es que hay una civilización perdida, otro continente perdido, aparte de la Atlántida, en el Pacífico, que se llama Mu, y esa civilización perdida de Mu teóricamente tuvo que estar en esa región, con lo cual abre una nueva perspectiva a aquello de las civilizaciones antiguas que, claro, que de las que hay leyendas en prácticamente todo el mundo y por que, todo el y que mundo. Bueno, pues que en este caso es cerca de Japón, ¿no?
Exacto. O sea que bueno, tenemos un nuevo enigma encerrado bajo el agua, como tantos otros que puede haber por ahí, como tenemos claro desde siempre. David Zurdo, hoy no tenemos tiempo para más, pero te esperamos la semana que viene y seguimos hablando de eso, de estos lugares,
con
misterio que podemos algunos visitar, otros hay que trabajárselo para llegar hasta ahí.
Y hablaremos de Google Earth, porque está siendo una herramienta interesante, al margen de las bromas, vamos a decir, para descubrir algo que no se había visto en la Tierra. A veces parece mentira que con una herramienta como esta se hagan descubrimientos reales.
Exacto, sí, no, es que claro, visto desde el aire, a vista de pájaro, todo se ve distinto.
Todo se ve distinto.
Así que hablaremos de Google Earth el sábado que viene aquí con David Zurdo. David
Muy bien,
Zurdo,
Urbano.
Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy en Escápate. Siempre eres bienvenido de vuelta, ya lo sabes. En un momento estaremos ya en la valla de Melilla para conocer la última polémica en torno a la ciudad autónoma.
Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado. Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Son las 6:32, 5:32 en Canarias. Saludos de nuevo de Urbano Canal y de todo el equipo de Escápate. Nuestras fronteras por el sur están en Canarias, así como Ceuta y Melilla, frontera directa en este caso con África. Esto ha hecho que el director general de la policía, Ignacio Cosidó, se haya acordado de los agentes que están en ambas ciudades autónomas y haya decidido reforzar los controles para evitar la entrada del ébola. Sin embargo, los agentes se sienten indefensos allí, como vamos a ver. Seguimos hablando de Melilla, donde un juez ha pedido la identificación de los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en las expulsiones de inmigrantes ilegales en la valla el pasado 18 de junio. El juez pretende investigar si hubo expulsiones en caliente, es decir, si se detuvo a inmigrantes en territorio español y se les devolvió inmediatamente a Marruecos. El anuncio del juez coincide con un nuevo intento de asaltar la valla de unos 200 subsaharianos. El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, Juan Antonio Delgado, nos da su opinión sobre esta denuncia.
Bueno, en principio hay que decir que se ha admitido a trámite una denuncia, pero eso no quiere decir ni que vaya a haber imputado, que sí o que no, que pueda haberlo, puede haber, en fin, condenados o no. Es decir, hay que esperar el proceso judicial.
La Asociación de Guardias Civiles ya ha denunciado en repetidas ocasiones la indefensión en que se encuentran ante estas avalanchas y sobre todo la ausencia de un protocolo de actuación claro.
Nosotros desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles llevamos mucho tiempo reclamando un protocolo de actuación que dé garantías jurídicas a los guardias civiles y protección y también a los inmigrantes, ¿no? Pero que se nos diga claramente cómo debemos de actuar, porque claro, lo que no se puede es interpretar la ley de diferente forma. La ley se debe interpretar solamente pues de una manera, ¿no? Que se hagan las cosas bien y que tengamos unas directrices muy claras. Y eso es lo que hemos venido nosotros reclamando desde hace mucho tiempo.
Por muy increíble que parezca, si no hay unas directrices determinadas sobre la forma de actuar de la Guardia Civil ante un intento de entrada masiva en Melilla, ¿cómo actúan los agentes cuando ven a cientos de personas saltando la valla a la vez?
Pues se va improvisando, así de sencillo, se va improvisando según cómo sea la actuación en ese momento. No es claro, dar unas órdenes desde Madrid es muy sencillo, pero al final los que están a pie de valla son los que se ven después al pie de los caballos como está pasando en esta situación. Por tanto, nosotros volvemos a pedir una vez más un protocolo de actuación claro para que los guardias civiles sepan cómo tienen que hacer correctamente su trabajo.
A juicio de la Guardia Civil, ¿hay algún remedio para frenar esos asaltos a la valla? Escuchamos a su portavoz, Juan Antonio Delgado.
Bueno, pues la situación es la que ya conocemos, más o menos, ¿no? En cualquier momento puede haber una nueva avalancha, se suele producir. Es verdad que los medios que se están poniendo ahora mismo pues están parando un poco, pero bueno, en fin, al final, aunque pongamos la valla más alta, lo importante yo creo que también hay que llevar a cabo otro tipo de protocolo, acuerdos con los países de origen, de la formación, ayudas al desarrollo, etcétera. Que la inmigración no solamente se va a parar con poner más guardias civiles sin poner la valla más alta, ¿no?
Lo que pide la Asociación Unificada de Guardias Civiles no parece nada descabellado. Un protocolo claro y único de actuación para sus agentes. También que se firmen acuerdos con los países de origen y programas de desarrollo. Lo piden los que viven a pie de valla la situación.
Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Y de la situación preocupante de nuestras ciudades en África, nos vamos a intentar ser un poco más felices y no ahogarnos con situaciones que tienen fácil remedio. Esto lo hacemos con la ayuda del eminente psicólogo Rafael Santandreu. En México, donde acude a menudo a dar conferencias, le llaman el Dr. House de la psicología. En España es el fenómeno editorial del momento por su claridad de ideas y su estilo directo. El psicólogo catalán Rafael Santandreu es el número uno de ventas en libros de no ficción de nuestro país, con más de 250.000 ejemplares vendidos en los últimos 3 años. Tras el éxito del Arte de no amargarse la vida, Santandreu vuelve a dar con la clave en Las gafas de la felicidad. Rafael Santandreu, bienvenido a Escápate.
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿Vamos con felicidad de momento? ¿O estamos viviendo un momento propicio para la felicidad?
No.
¿O precisamente no?
Yo te digo que no. Pero fíjate, que no depende del tiempo de crisis económica que estamos pasando. O sea, nosotros estamos viviendo un periodo, el periodo más importante de infelicidad humana, en los últimos 40, 50 años. Y esto sucede porque, bueno, cada vez tenemos más oportunidades, más conocimientos tecnológicos, pero menos conocimientos de cómo hay que vivir la vida. Estamos más despistados a nivel filosófico o a nivel psicológico, incluso a nivel espiritual, y eso produce que sea el momento donde hay más depresión y más ansiedad de la historia, hasta el punto de que, mira, 3 de cada 10 personas en la actualidad tienen problemas emocionales serios.
Serios, dice usted con razón que vivimos en la etapa más neurótica de la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
Mira, esto sucede por muchas razones, ¿no? Ya te he adelantado alguna, pero, por ejemplo, otra de las razones es que, fíjate, mira, contra más bonanza económica, contra más oportunidades tienen un grupo humano, más posibilidad tiene de volverse neurótico. Porque las oportunidades, la bonanza económica, es un arma de doble filo. Yeah. Porque comparado con hace 50, 100, 150 años, ahora tenemos muchas opciones, ¿no? Podemos estudiar cosas diferentes, podemos dedicarnos a cosas diferentes de las que hacían nuestros padres. Puedes escoger pareja, puedes viajar, puedes escoger el modo de vivir. Eso está muy bien, por un lado.
¿Está sugiriendo que quizá esa variedad de opciones nos genera una ansiedad añadida?
Sí, absolutamente, porque sí. ¿Sabes qué pasa? Que entonces se activa una trampa muy humana que anida en el cerebro humano, que es transformar, convertir los deseos o las opciones en necesidades absolutas. Ajá. Que eso lo hacemos mucho. Entonces, no se trata ya de tener un trabajo que me guste mucho. No, necesito tener un trabajo que me guste mucho. Y si no, soy un desgraciado de la peor especie. No solo partimos de que me gustaría encontrar una pareja muy buena. No, necesito tener una pareja absolutamente buena. Entonces, tener muchas opciones tiene esa otro filo.
Y en el caso de las gafas de la felicidad, propones, doctor Santandreu, que la clave de la felicidad está en la bastantidad, un concepto que espero que nos expliques.
Sí. Mira, la bastantidad es una capacidad, una herramienta que tienen las personas muy fuertes y felices, por la cual se dicen a sí mismos que ya es bastante con lo que tienen en cada momento de su vida. Pero, por ejemplo, en cosas muy diversas, ¿no? No solo lo puramente material, ¿no? Imagínate, hay un capítulo en mi libro, en este último libro mío, que en Las gafas de la felicidad, que yo el titulo Crisis en IKEA.
Crisis
en IKEA.
Estoy imaginando la escena perfectamente. Vamos.
Sí, y relato una anécdota personal de que, bueno, en una ocasión fui al IKEA, ¿no? Y, de hecho, acompañé a mi madre. a mi señora madre, que es una gran fan del IKEA, y la acompañé y nos lo pasamos muy bien y estuvimos por ahí un sábado por la tarde, que como siempre, que yo me lo paso muy bien con ella. Uh-huh. Y resulta que cuando llegué al momento de pagar, y pagamos, pero al momento de recoger el material en el mostrador, algo falló y estuvimos esperando mucho rato allí de pie, todo el mundo, ¿no? Entonces empecé a perder la compostura y me puse enfadado, nervioso y tal. Uh-huh. Pero un momento
empezó la tensión.
Exactamente, la perturbación emocional. Entonces en ese momento tuve la serenidad de parar y decir, espera, Rafael, ¿qué estás haciendo? Uh-huh. Oye, ten bastante edad. Entonces tuve ese momento de decir, pero si estoy bien, siéntate en uno de estos asientos que hay aquí. Me pedí una botella de agua. Uh-huh. Me saqué el teléfono y me puse una canción de un disco de Sting que acababa de comprar. Uh-huh. Y entonces pasé un ratito maravilloso a partir de que cambié de chip, viendo que si ya lo tenía todo para estar bien, basta de quejarme. Claro. Eso es bastantidad. Tener bastante en cada momento de tu vida, darte cuenta que vivimos en un mundo de abundancia maravilloso, que necesitamos muy poco para estar bien, y que lo que cuenta es lo que te estás diciendo en cada momento. Por lo tanto, cálmate, no necesites tanto, relájate.
No necesitar, no necesititis, que sí. Es el concepto opuesto a esta bastantitis, a esta bastantidad, mejor dicho, que sería, pues eso, estoy en un sitio donde me prestan asiento, me prestan el mobiliario, ¿no? Está sí. todo me viene bien dado.
Aire acondicionado. No faltaba nada.
Claro, no falta nada. Quizás es que nos ponemos unas cotas muy altas de éxito que nos vienen dadas por la televisión, por los medios de comunicación y esos héroes que nos buscamos, ¿no? En gente sí. de aparente éxito total, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que opinas conforme a esos modelos, ¿no? que tratamos de imitar, esos héroes? ¿Y cuáles deberían ser nuestros héroes?
Pues exactamente, estamos muy equivocados. Nuestra sociedad no nos conduce a esta neurosis. Por ejemplo, escogemos como héroes a personajes, a personas sí. hiperpotentes, ¿no? Que no deberían ser héroes. Yo, por ejemplo, hablo, por ejemplo, de Rafa Nadal, sí. al cual, a ver, le tengo cariño, ¿eh? No es que le tenga ninguna manía.
No hay manías, es un ejemplo.
Es solamente un ejemplo. Pero nuestra sociedad enaltece a una persona como Rafa Nadal, cuya cualidad es enviar una pelota a, yo que sé, a 300 kilómetros por hora con un palo, ¿no? Sí. Es decir, eso no es normal. O sea, tener un brazo así de grande, hipertrofiado, haberse dedicado 8 horas al día a hacer la misma actividad, que eso es de autista, uh-huh. eso no es bueno y eso no es normal. No podemos enaltecer esto. Ya. Nosotros enaltecemos a personajes frikis que salen como en el libro récord de los Guinness. Uno que es capaz de comerse 25 huevos seguidos. Pero si eso es una locura.
Eso es una locura. Entonces,
nosotros, yo creo que nos hemos equivocado. Deberíamos dar el premio, el Roland Garros, al número 3504 del ATP. Uh-huh. A un tipo que juega media hora al día y que después se va a tomar unas costillas con sus amigos.
Y es mucho más feliz, entonces.
Es mucho más feliz, no rompe su cuerpo y no nos lleva a una situación límite, como ejemplo, al resto de los ciudadanos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, también en mi libro, Las gafas de la felicidad, pongo como modelo a otro. Pongo muchos, pero uno de ellos es un tipo que se llama Joan Pipa. Uh-huh. Joan Pipa, yo lo conocí porque es una persona que salió en un documental hace unos años que se llamaba, en catalán, El Somni, el sueño.
Ah, sí.
Porque
sí.
resulta que sí. es el último pastor transhumante del Pirineo catalán. Eso significa que es un tipo que se pasa cada año 3 o 4 meses con sus ovejas, que tiene como 1000 ovejas, paseándolas por el Pirineo durante solo 3 o 4 meses para que pasten, ¿no?
Sí.
Y le hacían ese documental y era maravilloso porque era un tío tan sano, tan sí. feliz, tan alegre, que iba cantando por el mundo, que él decía cosas como, yo solo necesito mis animales, las montañas y las estrellas por la noche, y un poco de queso y pan.
Caramba,
nada más.
Pues no es poco y aparte pues es mucho cuando ese queso es bueno y esa visión es fantástica.
Y esa armonía, y se tiene esa armonía interior, que ese es el oro y lo otro es la chatarra.
¿Cuántas veces tenemos también eso, enfermedades inventadas como otra que tú destacas, es la de no lo puedo soportitis, ¿no?
Sí,
así ostras. Dicho todo junto.
Eso nos ataca un montón. Hmm. Y mira, por ejemplo, eso nos ataca un montón con respecto a las personas, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos, por ejemplo, en el trabajo y alguien nos dice algo desagradable, un compañero, y ostras, te vas a casa dándole vueltas al asunto, pero ¿se habráse visto lo que me ha dicho? Con lo bien que trato yo todo el mundo, le tenía que haber respondido, y a lo mejor te pasas una mala tarde, una mala noche, ¿eh? Con esto. Eso es, no lo puedo soportar, porque esto te vuelve loco. Entonces tienes la creencia irracional de que necesitas que todo el mundo te trate bien todo el tiempo. Eso, si tienes esta creencia, mal vamos. Porque, en primer lugar, eso es imposible.
Eso no es la vida, no es la vida real.
En segundo lugar, si no lo necesitas, hombre, si es problema suyo, no tuyo, relájate, hombre. Pero fíjate, solo combatiendo esa no lo puedo soportitis de una manera radical y permanente, te volverás una persona más feliz y más fuerte también, ¿eh?
Hay que ser beligerante especialmente contra esto, yo creo. Sí. Y otra de las cosas que me llama la atención y que me gusta es el ejercicio que propones de las ricas dosis de incomodidad, ¿no? ¿En qué nos pueden enriquecer esas dosis?
Súper importante. Mira, yo durante muchos años he visto un perfil de pacientes que lo podríamos llamar cascarrabias totales, ¿no? Y son personas que les molesta todo.
Todo.
Ostras, recuerdo que un paciente me decía, muy majo, se llamaba Luis, me decía, ostras, Rafael, es que llega un punto que me molesta todo, el ruido, los vecinos se hacen algo, mira, hasta me molesta el ritmo al que camina la gente por la calle, porque no es el adecuado, hombre. Entonces yo decía, ostras, Luis, estás mal, ¿eh? Sí. Entonces estaba a flor de piel, porque todo funcionaba mal, ¿no? Entonces estas personas, el problema que tienen de fondo es que han endiosado la comodidad. Uh-huh. Porque todo eso de que se queja en realidad es comodidad. Sí. Por ejemplo, que no haya ruido, que la gente vaya, que tenga el espacio libre, que los camareros me sirvan siempre bien, que no haya colas en el supermercado. Eso es comodidad. Y la comodidad, nos hemos de quitar de la cabeza que la comodidad no es tan importante.
Exacto.
La comodidad, a mí me gusta decir que la comodidad es como el chocolate. Uh-huh. Un poco de chocolate es buena. Mucho chocolate es un peñazo, o sea, te va a sentar mal.
Claro.
O sea, no digo que sea mala, pero yo no, el chocolate, pero yo no tengo la casa llena de tabletas de chocolate, porque no da la felicidad. Entonces, hay que prescindir bastante de la comodidad. Un poquito vale, pero el resto del día, las vidas felices y alegres no son vidas absolutamente cómodas, son vidas activas. Uh-huh. Entonces, sí. Por lo tanto, olvídate de... Entonces, darnos ciertas dosis de comodidad, incluso buscarlas cada semana, ¿no? En vez de ir a trabajar en el autobús, ve andando. En vez de dormir 8 horas una noche, duerme 5 y quédate adelantando trabajo. Pero a propósito, dándote cuenta que puedes ser súper feliz, aunque estés esforzándote y no estés plenamente cómodo.
Con esas pequeñas dosis de incomodidad, y que además que es muy importante esto, porque si no llegaremos a extremos como mi hermano, que es odontólogo, le tuvo que recordar a un cliente, uh-huh, que estaba ahí para sacarse pues una muela, extraerse, uh-huh, o hacerse, ¿no? Bueno, hacerse una endodoncia, estas cosas que se hacen ahora, ya las muelas no se sacan. Sí. El tema era que el asiento era incómodo, entonces mi hermano le tuvo que recordar, es que aquí usted no viene a estar cómodo,
claro.
Usted ha venido a sufrir.
Sí, a curarse, que es una gran cosa curarse, fíjate lo que tú decías, ostras, ahora te salvan las muelas, ahora tenemos una capacidad, venga hombre, aprovecha eso, míralo de otra manera.
La vida es un chollo, como decías antes, doctor Santandreu.
Hombre, esto es un punto que yo suelo decir muchas veces y que causa cierta polémica, ¿no? Porque mucha gente dice lo contrario, que la vida es un valle de lágrimas o que la vida es muy dura. Mira, la vida es dura para los que creen que es dura. La vida, en realidad, si tú tienes claras tus necesidades y tienes el coco bien amueblado, la vida es un chollo, es súper fácil. Porque necesitamos muy poco para ser felices. Solo claro, con el agua y la comida del día, tú ya puedes ser súper feliz. Entonces, alégrate. Además, vivimos tenemos la fortuna de vivir en el primer mundo, que es una maravilla.
Sí, porque ese agua que para nosotros sale de la pared, no, eso no es la situación real ni lo que vive un alto porcentaje de la población mundial.
Absolutamente.
Conviene recordarlo siempre. Pues Rafael Santandreu, autor de Las gafas de la felicidad, muchísimas gracias por poner una pequeña dosis de optimismo en estas nuestras vidas.
Muchas gracias, sí, un placer.
Un fuerte abrazo.
Chao.
Urbano Canal.
Escápate.
COPE. Estar informado.
Sigues en la compañía de Escápate con Urbano Canal y con el resto del equipo, como por ejemplo con Andrea Benito. Andrea, recuérdanos primero las vías para comunicarse con nosotros.
Pues estamos en Facebook, ahí somos, facebook.com/escapatecope, todo junto. Recuerda que puedes darle al me gusta y estarás informado de nuestros contenidos, entrevistas y de los horarios del programa. También puedes interactuar con nosotros durante el programa a través de Twitter, ahí somos, @escapatecope.
Cuéntanos, Andrea, ¿dicen algo nuestros oyentes? ¿Nos cuentan alguna cosa?
Claro, Urbano. Pablo Gutiérrez, por ejemplo, nos ha dicho: hola, buenas tardes, os escucho desde Pozo Blanco, en Córdoba. Hoy estoy echando el día en la piscina, saludos. Pues muchos saludos a ti, Pablo, y que disfrutes del día en la piscina.
Que lo pase muy bien, Pablo, sí.
María Paz también nos ha dicho: tarde muy entretenida con Urbano y con Escápate. Hoy me toca plancha, no hay mejor compañía.
Bueno, pues también eso, que nos alegramos de hacerte compañía durante el momento de planchado, claro que sí. También está con nosotros José Luis Espinosa. Recuérdanos el correo de Escápate.
Pues podéis escribirnos a escápate@cope.es con todo lo que queráis y nada, propuestas de programa, quejas, preguntas. Y también tenéis el teléfono gratuito para llamarnos, que es el 950-60-06.
950-60-06. Pues nada, dinos a ver si nos cuentan algo a través del correo de este escápate@cope.es.
Pues hoy preguntábamos que cuál era el plan perfecto para unas vacaciones. Y bueno, tenemos un variadito. Nos han traído playa, montaña y ciudad.
A ver, cuéntanos.
Mira, nos escribe desde Murcia Antonio Alcázar, que dice que a él lo que le gusta es la playa, pero le gustan los deportes, deportes de agua.
Náuticos.
Ha probado hacer el descenso del Sella, aunque no es la playa, pero bueno, nos lo incluye.
Vale, está bien.
El surf, windsurf, se ha ido por los fiordos de Noruega, incluso nos cuenta, bueno, unos planes que la verdad es que el chico tiene mucha suerte.
Vamos,
sí.
Estupendo.
Y dice que este verano quiere probar con el paddle surf porque quiere hacer surf con su perro montado en la tabla. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy bien.
Mira, también luego,
oye,
Pedro...
Si puede ser que nos mande una foto.
Sí, oye, es curioso, ¿no? Como es el surf este nuevo con la tabla grandota, pues él dice que quiere montar a su perro.
A su perro, que eso. Envíanos una foto y la colgamos en el Facebook.
Luego también Pedro Martínez de Madrid nos cuenta que su plan perfecto es recorrer ciudades de Europa con la mujer y los niños, que aprovechan estos días pues para conocer sitios como Londres, París o Berlín, que en verano pues tiene la certeza de que por lo menos no les va a llover casi todos los días.
Ah, pues estupendo.
Así
claro
que
sí.
Se van un poquito al fresquito del norte de Europa.
Nos da mucha envidia.
Sí, sí. Y luego un poquito de montaña también. Un chico de Asturias que se llama Francisco, que bueno, allí en Asturias estará bien aclimatado con la montaña, sí. Y que a él le gusta retirarse, una casita rural, dejar el móvil en su casa y olvidarse de todo el mundo.
Eso es tan saludable, dejar el móvil.
Bueno, y ahora en Asturias está teniendo lugar el Acuasella, muchísima gente está allí disfrutando.
Claro. Pero ahí a relajarse no va uno.
No.
Ahí se va a otras cosas.
Relajarse de las costumbres cotidianas, digámoslo así.
Sí, y luego tenemos un correo más de Alicia López, que nos dice que su verano sería perfecto si no tuviera que trabajar. Así que nos manda muchos besos y nos desea unas felices vacaciones cuando acabemos el programa.
Pues un beso para ti también, Alicia. Está con nosotros también Emanuel Ramiro. Emanuel, ¿cuál es tu plan perfecto?
Bueno, mi plan perfecto ahora mismo sería igual escaparme a algún sitio rural de esos que mencionaba ahora José Luis, ¿no? Y podernos desconectar del móvil y de todo un poco, ¿no?
Claro, claro que sí. A ver si es verdad que no podemos desconectar. Nosotros nos quedan unos días todavía, ¿eh?
Sí, nos quedan todavía.
Tranquilos, equipos, que nos quedan unos días y ahora nos vamos a disfrutar de las otras noticias. Andrea Benito, ¿qué noticias nos has preparado hoy? ¿Qué has encontrado por ahí en ese mundo de la noticia rara, curiosa y extraña?
Raras. Una empresa ofrece funerales espaciales para mascotas.
¡Caramba!
Una manera de enviar las cenizas de los animalitos al infinito y más allá, como puso la idea. Obviamente, vale. El servicio no es nada económico. ¿Sabes cuánto cuesta, Urbano?
¿Cuánto?
$995.
Vale. O sea que las cenizas al espacio por $995. Bueno, el que disponga de ello...
Hay gente que cuida más a su animal que a él mismo y que a sus hijos.
Bueno, y vamos a decir que al marido incluso.
Al marido.
Vale. No está mal. Un helado que cambia de color. Se llama Chamaleón, con X.
Manuel Linares es un físico español de 34 años que decidió dedicar todos sus conocimientos al arte culinario. De esta forma nace el nuevo tipo de helado llamado Chamaleón, que cambia de color cuando se derrite.
Cambia de color cuando se derrite. ¿No será que tiene capas diferentes y se va y va cambiando de color? Como
pues
el Drácula.
La verdad es que según lo vas comiendo...
Ahí puede estar el truco.
Ahí puede estar el truco, que sea como el Drácula aquel que era... O sea, vosotros
sí,
sois muy jóvenes
no,
para
no,
acordaros,
no,
pero tenía una capa negra, luego tenía una capa amarilla de vainilla y dentro era rojo.
Como la sangre.
Como sangre. Era uno de esos polos memorables, vamos. Yo creo que debería... Si hay un museo del helado, debería estar el Drácula ahí puesto. Era un helado.
No, la verdad es que obviamente no conocemos cómo, pero bueno, él es químico, sí. O algo habrá hecho que cuando entra en contacto el helado con la saliva va cambiando de color, y como se empieza a derretir además por el calor que hace ahora en verano, pues no, me parece muy curioso, la verdad.
Precisamente hoy he visto un vídeo de YouTube donde hay un hombre que tiene un camaleón y le va poniendo unas gafas de estas de distintos colores, y el camaleón va cambiando de color a cada gafa que se agarra, que es espectacular. Rastreadlo por ahí en YouTube, está fantástico. Más noticias: un hijo no quiere ver a su madre porque es muy fea. A ver.
No se tatúa, no se va a tatuar lo de amor de madre, ¿no? Precisamente, en el brazo.
Un mal hijo.
Pues cuento un poco. La madre se enteró de que su hijo había sido padre y se trasladó hasta su casa con el fin de conocer al pequeño. Y su hijo la dijo que no quería verla porque es muy fea.
Pero bueno, ¿cómo puede ser así?
¿Cómo puedes decir eso a tu madre? O sea, mi madre es la mujer más guapa del mundo.
Hombre, y la nuestra, y
la de todos.
La tuya y Manuel también.
Seguramente, sí. Claro que sí, sin duda.
Una pareja, o varias parejas, de Hong Kong se casan en un lugar muy especial. Se casan en el McDonald's. Mira que hay sitios en el mundo que se pueden elegir bonitos, románticos, etcétera, y se han ido a casar en esta cadena de comida rápida norteamericana.
La manzana sale barata ahí, ¿no?
Urbano, qué romántico. El olor a aceite, el clima caluroso, las filas y los empleados malhumorados a causa de los malos tratos no parecen ser un obstáculo para casarse allí y ahorrarse una buena suma de dinero. Bueno, eso sí que es verdad, que ahorrarse...
A ver, ¿pero en qué ahorramos? ¿En el menú del banquete?
En el menú, la manzana irá en concordancia, ¿no? Digo yo. Si la boda es de más caché, más manzana, digo yo. Y
para el anillo, ¿no? Que le pone unos aros de cebolla, la pone ahí de anillo.
No soy capaz de...
Han patentado la euroboda.
La euroboda.
El euroahorro, la euroboda.
Euroboda en McDonald's. Bueno, no, en este caso es Asia Boda, ¿no? Sería.
Asia Boda.
¿Y el divorcio? ¿También te lo deja?
No lo sabemos, pero con la crisis que hay ahora en España no me extrañaría que entrase esto en moda también.
Ay, no sé qué hacer con estas noticias. Como el hijo no quería trabajar, los padres van y le denuncian. ¿Qué te parece?
Mira, una pareja de ancianos chinos decidió llevar a su hijo Chuchkin, o como sea, ante la corte, porque con 29 años se negaba a trabajar. Pero no solo eso, además pretendía que sus padres cocinaran y lavaran también para su novia.
O sea que los padres le han echado porque el nombre es impronunciable.
Impronunciable, correcto.
Lo he pillado. Gracias, Andrea, por estas otras noticias del día. Nos vamos ya a conocer la última hora, donde nos centraremos la actualidad en Irak, y te esperamos para hacer una cata en directo en esta ocasión de tortillas de diferentes tipos. Sigue con nosotros aquí en Escápate y lo verás.